Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Chilanga en Vancouver. Gracias por estarnos escuchando otra vez. Gracias por estar aquí en este podcast que la verdad yo siento que nada más es para echar el chisme, pero luego hay cosas que aprendemos. Hay cosas que aprendemos en el chisme y por eso soy lo que soy. Oigan, pues el día de hoy, pues estoy muy contenta, muy emocionada de que por fin pasó porque llevamos planeando esto ya meses. Tener a esta persona en mi podcast es como ahora sí que como un sueño hecho realidad. La verdad es que cuando yo lo conocí, cuando lo empecé a ver, cuando lo empecé a seguir, cuando tuvimos esa conexión hermosa que pues tenemos entre los dos, yo le vi un futuro. Yo dije, este güey, ¿quién es? Pero yo quiero ser parte de su vida, así como señor Liverpool. Yo quiero que este hombre me enseñe lo que hace, porque además lo admiro cabrón. Creo que nunca le he dicho, bueno, sí se lo he dicho, pero se lo voy a repetir, que lo admiro, que la verdad es que una de las cosas que le agradezco a la certificación de Life Coaching es que me puso a gente tan maravillosa en mi camino y él es una de esas personas que yo sé que ya nos adoptamos para siempre, jamás. Y jamás nos hemos visto en persona, jamás hemos conectado físicamente, pero adivinen qué, ya el güey sabe la mitad de mi vida, yo sé la mitad de la suya, tenemos experiencias súper chingonas y hemos platicado de cosas que hasta con amigos muy cercanos de todos los años nunca hemos platicado. Entonces, gracias, gracias Universo por unirme con esta persona. Y gracias, don Armando Aparicio, el alquimista urbano, que está aquí con alquimista urbano. Ahí va. Gracias por estar aquí. Gracias por visitarnos aquí en Chilanga, en Vancouver. ¿Cómo estás?
No, pues después de esa presentación, imagínate, estoy así como flotando, así me tienes flotando de lo bonito que se siente, sobre todo en el corazón, el escuchar esa conexión de la que hemos estado hablando ya por cierto tiempo, ¿no? Y que así como tú lo expresas, yo también lo siento. Esto es algo nuevo para mí. Es casi indescriptible el que por medio de un dispositivo puedas conectarte con alguien más a kilómetros o a millas, a diferentes, a veces, time zones, ¿no? Pero yo también desde que vi esos chinos, dije, ¿qué onda? ¿Quién es esa morra?
¿Y esa qué pedo?
Yo soy acá del norte de Tijuana, entonces acá decimos morra, ¿no? ¿Qué onda con esa morra? ¿Qué
En
trae?
Chilangolandia decimos, ¿qué onda con esa güey? No es cierto, también decimos morra, somos morras
¿Esta
también en
morra? Ah,
Chilango.
ok.
Sí.
Entonces, pues nada, conforme te fui conociendo, escuchando, lo he mencionado ahora sí que en otros medios, que tú reflejaste en mí la autenticidad que existe dentro de mí, ¿no? Entonces, todo esto que estabas hablando de mí está hablando sobre todo de ti, de lo que tú reconoces tuyo en mí, ¿no? Y
Qué
eso es lo
chingón.
maravilloso, no solamente el llegar a ese punto de darte cuenta que todos somos un espejo de todos, pero el poderte ver reflejado en alguien más, eso a mí me vuela la cabeza cada vez que lo experimento. Y ha estado pasando más y más porque es uno de los propósitos que tengo este año, establecer esa conexión, continuar esa conexión que tengo conmigo que me ha dado la oportunidad de poder conectar con otros. Eso es maravilloso. Entonces, pues nada, gracias, gracias por la invitación. Cuando escuché el podcast, cuando empecé a escuchar el podcast, también dije, wow, la historia de la Fer está bien interesante. Y bueno, también compartimos varias cosas. Los dos somos migrantes, nos hemos movido de nuestros lugares de nacimiento, de nuestro México, a ir a conquistar otros lugares en el mundo, como
A
lo
darnos a
hacemos usualmente.
conocer. ¿Sabes qué? Que es muy chistoso porque hay veces que no me la creo que estoy en Vancouver, ¿no? No sé si a ti te ha pasado que te despiertas y dices, güey, ¿qué pedo con mi sueño, no? Bien pinche bizarro, ¿qué me fumé? Y dices, ah, no es cierto, sí es verdad, sí es mi realidad, es mi realidad. Vivo en un país increíble, en un país divino. Y yo creo que si no hubiera salido de mi México lindo y querido, a lo mejor no hubiera experimentado las cosas tan increíbles que tiene el universo para mí. Y eso es así como el güey, si puedes estar en Canadá, puedes estar en cualquier otro lado del mundo. Hace frío, entonces de repente no sale el sol por días, te sientes lejos, porque aunque sea literal irte a otro estado, te sientes lejos de donde veniste, ¿no? De tus raíces. Y
Claro.
aún así en otro país, pues obviamente aún más lejos. Y si lo sobrevivimos y lo pasamos, quiere decir que estamos listos para conquistar otros lugares. Y entonces el pensar eso de decir, güey, qué chingón, no sé ni cómo chingos llegué aquí, pero ya estoy aquí. O sea, sí sé, ¿no? Pero no te das cuenta hasta que ya pasó.
Y sabes que a veces yo, por ejemplo, dentro de mi carrera, trabajé mis primeros 10 años de así como del corporate world, como le dicen acá los güeros, ¿no? Con compañías de hispanos. Y no me daba cuenta hasta hace como 5 años que llegué a Los Ángeles y que hice el crossover a lo que le llaman general market, que es televisión en inglés. No me di cuenta la importancia que tenía, que tenemos alrededor del mundo, no solamente los mexicanos, digo, todos en general, ¿no? Pero si nos vamos a este rollo de etiquetas y de territorios y la chingada, creo que los mexicanos, y no sé si lo has escuchado en otras partes, pero somos bien recibidos en todas partes. Existe una visión de lo que son los hispanos y los mexicanos en Estados Unidos basado en lo que Hollywood y los medios nos han dicho, y lo sé perfectamente porque a eso me dedico, pero la verdad, la importancia que tenemos alrededor del mundo. Una vez llegué a un bar en Venecia, Italia, que se llamaba Bar Tijuana. Y
¿Y tú?
Sí, yo dije, ¿qué onda? Dije, de seguro hay un mexicano trabajando ahí. No, los cocineros eran de Bangladesh y el dueño era italiano. Y lo más lejos que conocía, o más bien creo que conocía la Ciudad de México y Guadalajara. Ni siquiera conocía Tijuana, pero sabía que era un nombre que la gente reconoce, ¿no? La
Claro.
gente y muchas personas reconocen el nombre de Tijuana, no por lo más hermoso y bello que tenemos que otorgar ahí en la ciudad que me vio crecer. Pero de ahí la importancia, ¿no? Y lo ves en los mundiales y lo ves en todas partes. Y ahorita para mí, Fer, es un... Yo la verdad, cada vez me estoy alejando más de esas etiquetas, ¿no? Y la verdad, esos orgullos que tenía antes de que, oh, soy mexicano, o soy tijuanense, o yo soy esto, o soy el otro. La verdad, conforme voy avanzando y adentrándome más en mí mismo, esas cosas quedan fuera. Pero si estuviera todavía en ese mindset que estaba hace 10 años, 15 años, diría que estoy súper orgulloso de lo que está pasando con México ahorita. Y yo sé que a lo mejor ahorita me estoy desviando un poquito más a lo que es de dónde venimos, pero creo que es importante establecer porque de ahí venimos, ¿no? Y la transformación que se está dando en México, más allá de meterme en cuestiones políticas y de partidos y de que sumar y media, lo que estoy viendo yo desde afuera, desde como extranjero, yo no conozco México, o sea, conozco dos, tres ciudades, cuatro si acaso, pero sé de la grandeza y del buen corazón que tenemos, tanto los mexicanos. Y en este caso, hace una hora estaba platicando con canadienses y entonces decían, es que somos buenas personas. Le digo, creo que eso es lo que los une. No que las otras personas de los otros países no lo sean, pero hay un vínculo muy especial entre los canadienses y los mexicanos en términos de, a lo mejor, no sé,
Te quiero,
kindness, ¿no?
te lo digo de una forma así como, ¿lo quieres escuchar en la forma positiva o lo quieres
No,
escuchar
no, como es,
en
como
las
es,
dos? Porque creo
con su
que siempre,
dualidad.
como cualidades y como cosas que, lo que pasa es que en México nos gusta celebrar, nos gusta hacer familia, nos gusta hacer conexiones, que hay veces que hasta ni te gusta con la gente que estás, pero si es fiesta, güey, ahí te quedas, ¿no?
Claro.
Porque necesitamos eso, porque venimos. Van a decir, ay, no manches, ¿vale? Pero sí, venimos de una cultura que pues pasó por mucho trauma. Y entonces le buscamos lo más positivo a la situación porque no queremos regresar a eso, ¿no? En Canadá, si te sabes la historia de Canadá, viene de eso, ¿no? Y de muchos inmigrantes. Y el ser inmigrante, híjole, pues trae cosas bien chingonas, pero también es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para pa sacar lo mejor de? Entonces, siento que en México y en Canadá, y porque yo vivo aquí, en Canadá, y porque soy mexicana, esas similitudes son, güey, hay que buscar lo mejor y hay que pensar que todo está chido, ¿no? O sea, sí, pasó un terremoto, pero no hay pedo, somos todos bien buenos y que, y hasta hacemos chismes de las situaciones incómodas, ¿no? De las situaciones que no son muy positivas. Entonces, eso siento que es con que digo, güey, pues es que sí estamos tratando de salirnos de ese hoyo, de sentirnos hundidos, depresivos, entonces, fiesta, conexión, yay, somos bien buen pedo, quiéranos, ¿no? Pero también estoy muy orgullosa de eso porque habla mucho de cómo somos resilientes y que podríamos ser México, pero con toda la gente de malas y chale, güey, ¿no? Así de que vivimos en... y no tener esa calidez, porque tenemos todo el derecho de no sentirnos así, ¿no? O sea, no manches, nos conquistaron, casi nos destruyen, ¿no? Así todos nos cambiaron nuestra cultura y miré, yo hasta con otros Estados Unidos. O sea, nunca hemos estado libres, casi, casi nos podríamos tirar a la víctima.
Claro.
Pero en vez de hacer eso, lo vemos como que, güey, bienvenidos, esta es nuestra cultura, vamos a intentar mantenerla con fiestas y con comida y con tradiciones. Y entonces lo estamos cambiando y me siento muy orgullosa de eso de mi país, que aunque pasemos por momentos bien cabrones, que viva México cabrones, ¿no?
Ya.
Entonces, me da mucha risa porque lo estabas platicando y yo de sí, espérate. No manches, por eso venimos de trauma, pero ya no queremos estar ahí. ¡Qué chido!
Y se está dando el cambio, se está dando esa transformación. Ahora sí que digo, ahora sí que me vale que pueda creer la gente, ¿no? Pero yo desde acá escucho por medio de del TikTok, a veces los discursos y las mañaneras y la fregada. Y la verdad, yo lo que escucho puede que sea muy distinto a lo que alguien que vive en México escucha o alguien que realmente no partiriza con ideologías y lo que tú quieras, pero yo digo, se está estableciendo el trabajo en estos momentos, las bases, ni siquiera eso, es más bien regresar y romper con los viejos patrones que nos han tenido
Exacto.
detenidos. Y claro, esto no lo vas a ver en 4 años ni en 6, pero te puedo asegurar que si Dios nos da la oportunidad de seguir aquí a lo mejor en 40 años, vamos a estar platicando tú y yo. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando?
Hicimos el podcast y
Sí,
dijimos que estaba,
sí.
¿sabes qué? Que sí es bien chido porque por lo menos está cañón cuando ves tu Instagram o tu Facebook o tu TikTok, las cosas o los reels que te salen, ¿no? La información que te está saliendo, tu algoritmo.
Ajá.
Y yo me he dado cuenta que la neta en mi algoritmo están coaches, personas que dan, pues obviamente pláticas para sentirte mejor.
Motivacionales,
Estoy
¿ah?
viendo que videos chidos y de gatitos y de perros, cosas
Ajá.
de familia, porque eso es lo que pues estoy buscando y lo que estoy hablando, y entonces mi algoritmo me enseña eso. Y la verdad es de que cuando estaba yo en México y recientemente cuando llegué a Vancouver, yo estaba bien metida en la política porque mi papá creció en la política, mi abuelo fue político, o sea, no viene de sangre.
Claro.
Y yo me acuerdo que decía, no manches, lo que está pasando en México. Y entonces hasta me encabronaba y yo así de que, ¿no? Obviamente porque te duele, ¿no? Porque ves las cosas que están pasando fuera de tu país, vives en otro país y empiezas a comparar y dices, güey, México tiene todo esto y ¿por qué no estamos igual que estos güeyes o hasta mejor, ¿no? Entonces sí me entraba así como una frustración. Y me acuerdo que un día, platicando con mi esposo, que pues es canadiense, me dijo, güey, yo ni me preocupo por mi gobierno, ¿no? O sea, por lo que pasa aquí en Canadá, oye, es que yo sé que yo no empiezo el cambio peleándome con lo que está pasando allá porque pues, no tengo el control, pero sé que lo que puedo hacer es el cambio aquí en mi casa y eso transmitirlo a los que están junto a mí y eso se va pasando, pay it forward. Y yo dije, ay, cabrón, sí, tienes toda la razón. Entonces, no es que decir que no me importe la política de México, pero estoy muy desconectada porque obviamente ahorita en mi vida estoy haciendo otras cosas. estoy tratando de que mi negocio crezca, estoy aprendiendo de muchísima gente que es bien chingona, entonces mi algoritmo no está en eso de la política. Pero sí me estoy dando cuenta que mi gente, que la gente que está en México, ya están hasta la madre de sentirse como se sienten. O sea, ya llegaron un momento de incomodidad y no en, de a poquitos o no en secciones o no, no, ya ahorita ya todos dicen, güey, ya no está chido. O sea, ya llegamos al punto de que ahora sí ya no es nada más la gente de escasos recursos o la gente de medio, o la, ya, ahora sí ya somos todos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para cambiar esto? Porque al final del día nos estamos dando cuenta que el gobierno trabaja para nosotros. Nosotros somos sus jefes. Nosotros somos los que le decimos qué es lo que queremos. Ellos nada más están ahí para hacerlo más fácil para nosotros, para que alguien lo controle. Así como tú tienes un doctor, tú eres el jefe del doctor, ¿sabes? Y eso creo que se nos olvidó por mucho tiempo y le dimos mucho poder al gobierno para que ellos decidieran y hicieran con nuestro país lo que se les diera la gana. Y que ellos se hicieran millonarios y que la gente perdiera muchas cosas. O sea, como que dices, güey, ¿cómo por? ¿No? Entonces, siento que ya llegamos ahora hacia un punto de colectividad y de conexión y de unión, sin importar las bases, sin importar de dónde vienes, sin importar cuánto dinero tienes o no, en el que ya dijimos, güey, México vale chingos, México somos una chingonería, llevamos muchos, 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 muchos años pisándonos o nos están pisoteando y sintiéndonos como nos sentimos, creo que ya es tiempo de cambiar eso. Y sí, yo sé que esto no, del cambio no es de un día para otro, ¿no? Pero creo que mientras más hablamos, mientras más nos conectamos, mientras más decimos cómo nos sentimos y decimos hasta aquí, ¿sabes qué, güey? Esto no me gusta. Bye. Oye, no, fíjate que eso no me siento a gusto. Y no lo estás haciendo de, ah, vamos a cambiar. Simplemente es, güey, sé cuáles son mis derechos, así como sé cuáles son mis obligaciones, pero no tengo por qué sentarme en un lugar o sentirme en un lugar incómodo cuando no deberíamos. ¿Cómo le hacemos para cambiar esto? ¿No? Entonces sí me da mucha emoción que ojalá que cuando, no en 40, güey, ojalá que sea en 20 años, ¿no?
Ah, no, sí, definitivamente. En los próximos 10 años vamos a ver, es más, en los próximos 5 años vamos a ver cambios sustanciales porque lo vamos a ver en todo el mundo, ¿no? Con
Claro.
la cuestión de la tecnología, cómo está creciendo todo esto. Pero lo que sí te iba a mencionar es que, más bien preguntar, si crees tú que tiene que ver esta nueva perspectiva porque estás fuera del país. Porque algo que les comento mucho a los güeros. Yo alguna vez estuve en una plática con 5 güeros al lado de mí, ¿no? Americanos,
Ajá.
norteamericanos, estadounidenses para ser exactos con las palabras, ¿no? Porque luego estos güeyes se adjudican que todo el pinche continente son
Es
ellos, ¿no?
suyo, porque son
Y
americanos.
el otro día que estaba hablando con un canadiense decía, no, nosotros también decimos que América es todo el continente. Dije, ah, güey, entonces los únicos ojetes que no saben son los güeros, ¿no? Pero el rollo es de que les decía que lo que realmente hace especial y a lo mejor si me pongo así muy como lo que ellos dicen, el mejor país del mundo, no es el territorio, no es los edificios o el rollo financiero, es la gente que se ha movido y ha dejado atrás todo su país, o sea, su país, su familia, sus amigos, su vida como la conocía, para con la esperanza de algo nuevo, ¿no? Y también tristemente me doy cuenta que, por ejemplo, muchos paisanos, muchos mexicanos, siguen viviendo igual de jodidos que vivían en México, pero ahora en Estados Unidos. Entonces no han entendido que para esto se requiere no solamente moverte de territorio, pero simplemente cambiar tu mindset, ¿no? Cambiar la forma en la que ves tú las cosas. Entonces, espérame, me llegó
No te preocupes.
una llamada, ahí está. Y entonces, pues nada, simplemente ahora yo me doy cuenta porque le pongo más atención, pero ¿tú crees que tenga algo que ver el que ahora que no estás ahí, tengas la facilidad de, y claro, y hacer el comparativo, ¿no? Porque
Claro, pues es que
Vancouver
es más
está
fácil.
chingón.
Sí, güey, pues es que creo que cuando ya estás afuera, ¿no? Es como cuando tienes un problema. ¿Sabes? Ahí te va, lo voy a comparar con algo. Cuando alguien está pasando por una situación familiar, por ejemplo, me pasó a mí, mi papi hace 2 años, ya casi 3 años, en el 2020, a finales del 2020, se puso bien malito, ¿no? Y entonces pues yo estaba aquí, pandemia, no podíamos salir y que si las vacunas, o sea, era un desmadre, ¿no? Y entonces yo viví la enfermedad de mi papá desde mi trinchera, desde Vancouver, en mi casa, haciendo las actividades normales, pero la forma en la que mi hermana, mi sobrina y mi mamá y mi hermano también vivieron la situación, ¿no? La enfermedad de mi papá, pues obviamente fue muy diferente a la que yo viví. Y yo la veía con otra perspectiva completamente diferente. O sea, yo no entendía qué es lo que estaba pasando dentro, en el núcleo, porque yo no estaba ahí.
Claro.
Pero parte de mí hacía que como yo no estaba tan metida ahí, no estaba tan encerrada y no estaba tan en la desesperación porque yo no la vivía todos los días, me daba la oportunidad de que cuando yo hablaba con mi familia, que los hacía reír, que los dejaba platicar, que yo era esa persona que con la que como que un poquito se desconectaban de toda la situación. Entonces, a mí me dio esa libertad y ese privilegio de poder estar pasando lo que pasaba a mi familia en otra forma, pero con otra perspectiva, así como tú lo ves. Entonces, creo que es lo que nos pasa también cuando no estás dentro de el núcleo o de lo que está pasando, de lo feo, ¿no? Cuando nos pasó lo del terremoto hace, ¿qué van? Ya casi 5 o 6 años, que nosotros queríamos ayudar desde el otro pa desde nuestros países, pero no veíamos exactamente la gravedad o no sabíamos, pero hacíamos lo posible por cambiarlo, por hacer la diferencia. Y creo que eso es algo que es como una bendición, porque entonces no estás en la misma de no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Al contrario, dices, güey, hay otras formas de hacer las cosas. Oigan, paisanos, yo ya me salí de México y veo cómo viven otras personas con recursos hasta menos que nosotros, o con menos territorio, o con menos cultura. Y, güeyes, oigan, sí se puede. Y entonces salirte de ese ranchito y saber que hay otras formas de vida y otras perspectivas, entonces empiezas a crecer con eso, ¿no? Y lo quieres compartir. Lo que decías de los paisanos que se mueven a otros países y siguen viviendo como estaban en México, es porque a lo mejor, no es que no es que a lo mejor, es que no, nunca nos enseñaron, Armando, que puedes cambiar tu situación. Se puede cambiar la situación y no, ay, en 3 meses,
Claro.
ahorita en este momento, ¿qué estoy haciendo para que la situación en la que estoy, que no me gusta o que siento que no es la que me corresponde, cambie? Y no estoy diciendo, porque lo piensan, no, güey, tienen que, o sea, hay trabajo de por medio, ¿no? Pero si vivías en una casita súper humilde en México y tú sabías de que, güey, es que yo quiero más, me voy a ir a Estados Unidos, pero vuelves a vivir en lo mismo, entonces es porque no te dijeron, güey, es que puedes cambiar de casa, puedes tenerla mejor y tú, ¿seguro? Porque así lo quería, pero no me lo creo, ¿no? Y cuando te lo dicen, dices, ay, güey, ya empiezas, tu cerebro ya empieza así como, y sí, sí es cierto. Y si lo que me dijeron es cierto, y si se puede vivir mejor en otro país, y si le cambio a esto, me puedo sentir mejor. Y con eso ya hiciste la diferencia, ya empezamos con la diferencia, ¿no? Pero es eso, que la gente no sabe, que por muchísimos años, y eso creo que es una cosa maravillosa de la tecnología que tenemos ahorita, es que ya podemos ver otros mundos, ya podemos ver otras realidades. Y entonces ya nuestros cerebros empiezan a decir, ay, güey, pues sí se me antoja, ¿no? Como que sí, sí quiero vivir así, como que sí, sí quiero conocer la nieve, o como que no, güey, no quiero. O, ¿y qué será así? ¿Y qué pasaría? Y eso te empieza a activar otras oportunidades y otros sueños. Y entonces ya empieza así como, ¡ah! Y ahí está el crecimiento, ahí está todo. Pero yo creo que sí ayuda mucho estar fuera de otro país. Para contestarte tu pregunta y regresar al punto, yo creo que sí, sí ayuda mucho estar fuera y también. Pues entre que ayuda y entre que, pues obviamente no estás ahí metido, entonces no te sientes tan estresado, no lo tomas como tan personal y no te lo, como que siento que la gente que ve, por ejemplo, el Mañanero todos los días y se queja de cómo habla el presidente, pero lo siguen viendo todas las mañanas, como que digo, güey, échate nada más el resumen, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad si te encabrona tanto de verlo? Pero yo obviamente ya me di cuenta que puedo cambiarle a eso, así como, ah, no me gustó, bye. Y no quiere decir que le miente la madre, no quiere decir que simplemente no me interesa sentirme incómoda con su voz. Entonces, next. Y
Claro,
ya, ya.
es que hay muchas opciones y me encanta, ¿sabes? Una de las cosas que me encanta platicar contigo es que somos muy parecidos, ¿no? Que nos podemos agarrar y pum, 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 pum. Pero hubo varias cosas que dijiste que también me di cuenta que no terminé de decir lo que iba a decir anteriormente. En esa plática les dije a los güeros que lo que les hacía falta, y yo creo que en general, no nomás a los güeros, nos hace falta ver otros mundos, y no nada más verlos desde un visor, sino experimentarlos, ¿no? Estar ahí. Yo cuando tengo la oportunidad de viajar, ya sea con Marce o en familia, nos metemos, nos ponemos bien inmersos en utilizar transporte público, ir a los lo lugares locales, de alguna forma sentir ese día dos o lo del tiempo que vamos a estar ahí, como que estamos, ¿qué pasaría si viviéramos ahí, no? Me acuerdo cuando estábamos en París, íbamos a la tiendita de que estaba ahí abajo del hotel y comprábamos de alguna forma como una fruta o el mandado para el día y cosas así, usábamos el transporte y te da una idea y también platicar con los locales, ¿no? Pero no como turista, sino experimentar qué pasaría si estuvieras tú viviendo ahí, ¿no?
Qué chido,
Eso
eso está
por una
bien
parte.
padre.
Y la otra cosa que hablaste, que la he experimentado también, es que necesitas salirte del lugar donde te causó el trauma. Y hablando en el micro, estaríamos hablando de que necesitas salirte de tu núcleo familiar o de esa relación para darte cuenta que existen otras posibilidades. Es difícil sanar cuando sigues en ese mismo lugar donde te están haciendo trigger todo el tiempo muchísimos factores. Y si lo vemos al macro, pues por ejemplo, a mí me pasó cuando estaba arreglando mis papeles para la residencia americana y dejé de cruzar 3 meses a Tijuana. Estaba en San Diego, California. Literal, hay una barda que nos divide. Yo de niño veía a San Diego como el gated community de Tijuana, ¿no? O sea, era la zona chingona de Tijuana, no, no hacía, claro, sabía que había otras banderas y que era otro país, pero habiendo crecido así con esa proximidad, para mí era el vecindario bueno de Tijuana, ¿no? Entonces, cuando dejé de cruzar esos 3 meses y vuelvo a Tijuana, me quedé así como que, ay, cabrón, ¿a poco así manejamos? ¿A poco así vivimos? ¿A poco así, no? Y me di cuenta desde mi perspectiva y desde mi juicio, obviamente, que somos muy gandallas en Tijuana. Somos de más gandallas y no hay necesidad porque como me ha tocado experimentar vivir del otro lado del cerco y la mentalidad es completamente distinta. No hay necesidad de hacer un segundo carril para dar vuelta a la derecha o no hay necesidad de decir, ah, tú eres un pendejo y me le voy a
A
meter
meter.
ahí o cosas así que digo yo. Y la otra cosa que vi era que éramos ay, se me fue la palabra, pero así como pretenciosos, la palabra. Y entonces como tenemos la facultad de cruzar y comprarte que los Nike y que esto y que el otro, y toda la gente en Tijuana anda así como mostrando algo que realmente a lo mejor sí tenemos más oportunidades que alguien en otras partes de México por la proximidad de que ganas en dólares y vives en México y te rinden más tus dólares en pesos.
Claro.
Y lo de la ropa y todo esto. Pero así como me di cuenta yo en el macro, cómo es que vivía en Tijuana, ahora que cruzo me doy cuenta que lo veo en la. Cuando llego a Los Altos, me volteo a ver, siempre estoy de metiche yo, ¿no? Curioso. Volteo a ver a la gente y les veo su cara cansada. El tráfico está peor en Tijuana que hace 10 años que me viví en Estados Unidos.
Claro.
Los veo bien cansados y veo la solución y digo, es que si todos trabajáramos en unison y con un mismo objetivo de, no importa si eres el más millonario de Tijuana, te vas a topar con el pinche tráfico y con que a lo mejor
Exacto.
vas a tener que andar con guaruras porque va a llegar alguien a romperte el vidrio para sacarte la bolsa. Entonces, da lo mismo si tienes todo el dinero del mundo o no. Todos vivimos en el mismo territorio, en el mismo pedacito. Entonces, ¿qué hay de, pues, ahora sí que unirnos y tratar de que nuestra vida se haga más placentera, ¿no? Yo creo que de ahí viene lo que decías tú, que ya llega ese punto de hartazgo que me da gusto que suceda, porque no es hasta ahí cuando empiezas a generar cambios, ¿no?
Claro.
Y déjame decirte algo. Hace años me daba carrilla la Marce, mi esposa, porque yo de alguna forma quería ser parte de un movimiento, de algo así como muy, muy niño héroe, ¿no? Y estaba inclusive dispuesto a dar mi vida porque se generara un cambio en el lugar donde vivía, en mi México, en mi país, ¿no? Eso te estoy hablando de hace como 15 años que andaba en esos rollos, ¿no? Así como que no, y que
De
yo, y que...
revolucionario le
Sí, sí,
dirían.
sí, sí. Y entonces me di cuenta después, y eso a lo que me llevó es que me metí a ver muchísimas cosas en mi búsqueda de querer sentirme yo internamente mejor. Empecé en una búsqueda, ¿no? Y primero busqué todas las religiones y luego de ahí me llevó a ciertas filosofías y luego movimientos y luego grupos de personas y X, Y, Z que me llevó al, es que tiene que haber un cambio, nos tienen controlados y mira, o sea, restricción de información y nos dicen una cosa y pasa otra cosa y so. Y me di cuenta de algo, que la única forma en la que yo podía ganar el juego, ese juego, era trabajando en mí mismo. Porque es dificilísimo que puedas influenciar a otras personas a que se muevan a esas mismas ideas y la forma en la que tú quieres ver la vida. Sí se puede conectar con otras personas que están en el mismo canal que tú, en la misma frecuencia, pero tanto como cambio y dejarle la responsabilidad, no sé, al gobierno o a la escuela o al lo que tú quieras que sea externo a ti, para mí la solución en aquel momento fue ver hacia mí, ver hacia mí. Y los primeros 10 años seguí de alguna forma buscando información y buscando cosas que estaban externas a mí. Y no fue hasta cuando me di cuenta que el trabajo empezaba de aquí hacia adentro,
Desde adentro.
de lo que yo puedo tocar con mi mano hacia adentro, ¿no? En mi mismo cuerpo, en mi mismo pensamiento, en mis palabras, en lo que hago, en lo que digo, ¿no? En lo que pienso, en ser congruente. Y ahí es lo que veo esta revolución que también sucedió a partir del COVID, que más y más personas tuvieron la oportunidad de reflexionar y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
Claro,
¿Para
es
dónde
muy
le doy?
chistoso. ¿A dónde voy? Es muy chistoso porque creo que los primeros, sí te voy a decir que el primero, hasta la fecha, creo que hasta finales de del 2023, de repente decía, es que pinche COVID, ¿no? Es que es una vida antes y después del COVID. Y ahora lo pienso y lo veo con otros ojos y digo, qué bueno que nos dimos cuenta que hay más allá de planeación de puentes y de cómo hacer un país más bonito. O sea, entre países y entre gobiernos traen un desmadre que nosotros ni sabemos, ¿no? Y con esto del COVID nos dimos cuenta así como que, ay, cabrón, espérate, ¿por qué nos están haciendo hacer? Espérense, espérense. Empezamos a cuestionar más allá de lo que, más allá de lo que nos influenciaba a nosotros, que fuera directamente porque ya era a nivel global. Y entonces el cuestionamiento ya era no solamente de nuestro ranchito, de nuestros amigos o de nuestra familia, era a nivel mundial. Y eso también nos hizo ver y cuestionarnos a nosotros mismos de, ay, cabrón, pero si esto no me está gustando, ¿por qué no me está gustando? Y entonces empiezas a pensar, ay, es que fíjate que estaba en este lugar y no me gusta. Es que vivo aquí o tengo esta pareja que he vivido con ellos 10 años y ya me di cuenta que estar con él durante un mes, 24/7, no puedo, güey. Y entonces ahí te cuestionabas, si no era así que todo el mundo decía, güey, qué fuerte, el COVID trajo muchos divorcios. No, señoras y señores. Los divorcios ya estaban, simplemente las parejas no se habían dado cuenta, ¿no? Porque andábamos muy ocupados en lo que está allá afuera, no en lo que estaba dentro de la casa, dentro de ti. Entonces yo ahorita veo COVID como, en verdad, una bendición para nuestra sociedad, porque entonces ya no nos quedamos donde estábamos. Ya vimos que hay otras formas de vivir y hay otras formas de comunicarnos. ¿Y cuál es la que más te gusta? ¿Cómo le puedo hacer para cambiarle eso, no? Entonces creo que el estar afuera, como lo decías, ves. Yo voy a México y digo, güey, no quiero manejar en México, no manchen, ¿no? Así como se van a matar todos. Y me acuerdo que yo aprendí a manejar en Vancouver. Yo no sabía manejar cuando estaba en México. Y entonces aprendí las reglas y cómo manejar en Vancouver. Entonces, cuando iba a la Ciudad de México, mi mamá, pues yo, tal y yo no, ibas a manejar. Y yo, güey, no, no, pero claro que por supuesto que no. Y hace 2 años que estuve en Puerto Vallarta, güey, obviamente Puerto Vallarta y la Ciudad de México hay diferencia, ¿no?
Claro.
Pero también está cabrón en Puerto Vallarta, todos los que nos escuchan de Puerto Vallarta, güey, sí se maneja de miedo, ¿no? O sea, yo sí tuve momentos que dije, ya nos vamos a morir. Y, pero aprendí a manejar en Puerto Vallarta, y cuando llegó Tony después de un mes y medio de que yo no manejé en Vancouver y que estaba manejando en Vallarta, íbamos manejando y me dijo, bueno, ¿qué te pasó? Ya se te olvidaron todas las reglas de Vancouver. Y yo, no es que se me han olvidado, es que ya me adapté, ¿no? Pero
claro.
Sí puedo reconocer, aunque estoy aquí adentro, qué es lo que está mal, porque ya viví lo que está bien afuera. Entonces sí puedo poner no una balanza, pero sí puedo ver, ah, mira, esto sí, ah, mira, esto no. Pero lo que decías del tráfico, por ejemplo, en México, es que ya no es nada más a unos, ya es a todos. Esta situación, así como nos pasó con el COVID, no le pasó solo a unos, nos pasó a todos. Y ahí fue cuando dijimos, güey, somos todos como humanos, no como culturas, no como güeros, no como canadienses, no como mexicanos, no como europeos, mundialmente. Y dijimos, ah, chinga, chinga, esto ya no está padre. Y yo ahora le doy gracias al COVID. Digo, güey, qué chido que pasó, porque además a mí me cambió la vida a un momento en el que estoy ahorita, que la neta está bien chido, ¿no? Y que estoy muy contenta. Y me abrió muchas perspectivas. Entonces, en vez de ver el lado negativo al COVID, ahorita digo, cada vez que pienso en COVID, digo, chido, güey, gracias por venir, gracias por enseñarnos, y pues para adelante. Porque si no, me quedo en la víctima y estuvo viendo la cola. Güey, ya fue hace 4 años, move on, ¿no? Ya, 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 suéltalo.
Sabes que yo en su momento, durante el COVID, para mí no cambió nada, ¿no? Yo, de hecho, sabía que iba a suceder de hace como 15 años, ¿no? Muy lo que le llaman ahora teorías conspiratorias, ¿no? Que ya todo lo marcan como esa etiqueta, ¿no? Lo que no quieren, lo que no les conviene, dicen, conspiratorio.
Eso es conspiración, eso no es cierto.
Pero lo padre fue que, más bien no lo padre, sino lo curioso fue que yo en su momento llegué a molestarme porque yo lo veía como esa gran oportunidad de que ahora sí la gente va a despertar y va a darse cuenta de esto y del otro, y veía que no, y yo decía, oh, ¿qué pasó? Pero luego, conforme he estado conectando con más personas, me doy cuenta que para muchos ese fue el inicio de lo que están viviendo ahorita. Fue como que lo que vino a romper ese patrón, y lo que hizo fue, si lo veo así como metáfora, fue ni siquiera el wrecking ball, el con lo que destruyen los edificios, sino fue un marrazo que hizo un crack, que hizo que entrara la luz, y luego de ahí el trabajo de cada uno de nosotros es estar rompiendo el cascarón, ¿no? Entonces, está bien padre porque en su momento lo había escuchado, ¿no? Todo esto de la espiritualidad, eso lo escuché hace 10 años, se va a hacer mainstream y también se van a ir a cuestiones que sí, lo veo ahorita, y veo también mi proceso, digo, ah, bueno, yo también tuve ego espiritual, y yo,
ay, claro,
también,
todos.
Yo también quise cambiar a las personas, y yo también, o sea, es un proceso a final de cuentas, todo es un proceso. Y donde estoy ahorita, me doy cuenta y doy gracias, al igual que tú, de todas estas cosas que en su momento las vi negativas, y cosas que en su momento decía, ay, ¿por qué yo? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué?
¿Por qué a mí? ¿Por
Sí.
qué, universo, solo me escoges a mí entre tantos millones de humanos? ¿Por qué todo lo malo me pasa a mí?
Exacto. Entonces me di cuenta que, pues, que a final de cuentas yo era el creador de todas esas cuestiones, y a su vez, pues al cambiar yo mi forma de pensar y forma de actuar y de hablarme y de hablar con los demás, y incorporando hábitos que eran mucho más positivos que los que tenía antes, mi universo empezó a cambiar, mi vida empezó a cambiar, mi realidad es una completamente distinta. Y también me he dado cuenta que si le doy algo de entrada a la duda, me puedo meter en todavía otra vez en esa programación, en ese mindset de, ay, no, nadie me quiere y a mí todo me pasa y por qué no me hacen caso. Y,
es que es ¿no? cómoda, ¿no? Es que no es de que quieras regresar, es que es la comodidad y te llama porque es familiar. Es algo
Sí,
que
porque
hiciste por tanto
lo has hecho por
tiempo.
más tiempo
Exacto,
de esto, ¿no?
exacto. Es como cuando te dicen, toma, no tomas nada de agua y deja de tomar refresco, juguito y ya nomás toma pura agua. Y hay gente que dice, ajá, sí, y eso les dura el chistecito un mes, ¿no? Porque, o ni un mes, semanas, días. Pues porque es más fácil, güey, es que estaba más rico esto, o está más cómodo, o es que me gustaba más esto, pero cuando te empiezas a dar cuenta de los resultados que es de tomar agua todos los días, entonces, ay, cabrón, no, pero no manches, es más, ni hago ejercicio, pero ya bajé de peso nada más por tomar agua, ¿no? Y entonces te empiezas a preguntar, ay, y entonces si lo hiciera más, ¿qué pasaría? Es cuando empieza el cambio, pero eso no sucede hasta que algo nos dice, güey, hazlo, ¿no?
Ya, ¿no? Ya estuvo, ¿no?
Ya,
Ya.
¿no? Ya, ya estás incómodo, ya te pusiste, ya, la panza no te gusta, ya. Pero me fui del tren. Lo que te iba a decir hace ratito, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Esto pasa así todo el tiempo con el podcast. De repente digo, estaba bien bueno, y luego, ¿qué fue lo que te iba a decir?
Pero
Es
está
mucho.
padre porque eso, digo, a mí me ha gustado porque ha fluido, empezamos a hablar de territorios, de banderas,
Güey,
de
y nos vamos
profundidades, de
hasta la.
cuestiones.
¡Ay! Lo que te decía de la espiritualidad, ahí
Ahí
se va a
está,
regresar, que
ahí
decías de
está.
de cuando la encuentras. Es que siento que tienes que pasar por todos estos procesos para decir, ay, espérate, por ahí no era, ¿no? El que mucha gente, a mí me pasó que empecé a hacer yoga y quería que todos hicieran yoga, ¿no? Y entonces les decía, pero además ni sabía de la historia del yoga, no sabía más que lo que era meterme al cuartito y hacer mis posiciones, sudar y salir, ¿no? Pero no sabía más del background, pero yo decía, pero se siente chido, todos deben hacer yoga. Y por más de que yo le decía a la gente alrededor mío, güey, vamos a yoga, vamos a... Y toda la gente, ¿no?
Qué
Pues no era su
extraño,
tiempo, ¿no?
claro.
Pero ahí me sentí como, ah, yo ya hasta me sentía como un poquito más que los que no sabían acerca del yoga, porque decía, es que ellos no entienden, esos mortales no
Claro.
entienden a los que hacemos yoga, ¿no? Luego empecé con Kirtan, y el Kirtan, que es un tipo de yoga, si lo ves así, un tipo de meditación, pues me enseñó así como, güey, bájale a tu ego, ¿no? O sea, bájale a tú eres parida por los dioses, porque no eres humana como todos y como Jesús y como Buda y como todos los que están allá afuera, tú eres igual, cabrón, ¿no? Y yo, ah, no sé, sí es cierto. Es como que ahí me bajé un poquito el ego, pero dije, güey, pero esto se siente tan bien, ¿por qué se siente bien? ¿No? ¿Por qué no lo hacemos todos? ¿Por qué no nos han enseñado la meditación en las escuelas? ¿Por qué? Entonces me empecé a preguntar más y más y más, y además me empecé a sentir mejor y dije, quiero más. Luego me sentí peor, porque me di cuenta de todo lo que venía haciendo durante mucho tiempo y que dije, güey, ¿cómo? ¿Qué? ¿No? A ti te haces la flagelación
Sí,
y la
sí, sí,
víctima
sí.
de, ay, pobrecita de mí. Luego me di cuenta y dije, güey, es que todo lleva su tiempo, todo lleva su proceso, lo que decíamos hasta del gobierno que va a pasar en 20 años, ¿no? O
Claro.
sea, tuvimos que llegar al punto en el que estamos ahorita, pero qué bueno que pasaron todas esas cosas anteriormente, qué bueno que pasó COVID, qué bueno que todo esto para que ahorita cuando ya empieces a moverte y estés preparado y tengas todo esto que te ayuda, todo este conocimiento, todas estas herramientas que te van a ayudar para afrontar lo que viene enfrente. Y entonces ahorita yo lo pienso y digo, güey, yo quise cambiar a tanta gente, ¿no? Así yo los quise traer que al kirtan, que al yoga, que a la meditación, que a no sé qué. Y cuando me empecé a enfocar en mí, y cuando dije, güey, ya no es para ustedes, esto es para mí, ¿no? Y ya si alguien quiere unirse, pues qué bueno, y si no, pues también. Pero empezaron a ver la diferencia y ahora me preguntan, ¿no? Así, bueno, ¿y qué es esto? Yo, ah, pues kirtan. Ah, se escucha chido. Sí, güey, escúchalo, mira, te mando lo que a mí me gusta y ya tú escoges, pero hay muchísimas cosas. Y hay gente que ha llegado y me dijo, güey, es que el kirtan me salvó la vida. Es que el kirtan me. Y yo, good, ¿no? O sea, como que qué bueno, planté la semillita hace mucho tiempo y ahorita ya está saliendo la florecita, pero no era mi tiempo, o sea, no era el tiempo para las personas y no era cuando yo quisiera, era cuando tenía que pasar. Entonces,
Claro.
sí, eso de la espiritualidad te abre tantas puertas y si ustedes no han hecho algo que les guste, que los haga sentir espirituales, si no han meditado nunca, si no han escuchado kirtan, si no han ido a yoga, si no han sentado en un parque en silencio y abrazar un árbol, pues empiezan a hacer cositas así y se van a empezar a sentir mucho mejor y van a empezar a querer más y van a querer ir a terapia y van a querer hacer ejercicio y van a empezar a levantarse más temprano y empiezas a cambiar tus hábitos porque te das cuenta que esas cosas sí te sirven, sí te hacen sentir mejor.
Fíjate que ayer estaba escuchando a Tony Robbins y hablaba de que para él, después de 47 años haciendo esto que hace, lo ve en reconocer patrones. ¿no? En reconocerlos, en crearlos, llegas a un punto también a poderlos crear y de identificarlos, trabajarlos y crearlos, ¿no? Entonces me di cuenta que sí, sí es cierto, ¿no? En muchos aspectos de nuestra vida y en la misma naturaleza existen patrones. Yo desde los 12 años reconocí, no, como, no es cierto, 12 no, como 14 años empecé a escuchar un programa que antes había en Estados Unidos que se llamaba Loveline, con Dr. Drew y Adam Carolla. Y entonces, por ahí de las 9, 10 de la noche, los domingos, ya ves que en México agarraba la cadena nacional o no sé qué. Entonces
La
yo
hora
tenía la
nacional.
ventaja de viviendo en Tijuana, de poner las estaciones güeras y estaba este rollo. Y era un programa donde los chavos hablaban y decían, es que tengo un problema aquí y un problema allá, y entonces Adam era el cómico, Adam y Dr. Drew era el doctor, ¿no? Entonces, desde entonces escuché este rollo de los patrones, ¿no? Y
Desde
entonces,
entonces estabas escuchando coaching, ¿no? ¡Qué
sí.
fuerte!
Bien cañón y también me metí un rato en programas de AM y en cuestiones así porque pues ahí era donde estaba la información, ¿no? Pero me acuerdo que hablaba la gente y decía, no, es que me está pasando esto y estoy teniendo problemas aquí y las preguntas así bases era, ¿qué onda en tu casa? ¿Cómo están? ¿Están tu papá y tu mamá juntos? ¿Hay algún problema de drogadicción? De drogadicción, de alcoholismo, divorcio, abuso físico, mental, sexual. Y desde entonces establecí que lo que no quería era seguir los patrones que había visto en casa, desde esa edad. Entonces, la importancia que ha tenido para mí el poder reconocer esos patrones
Es
y
que los
definir.
identificaste
Sí,
y
y aún
dijiste.
así. Aún así, sabiendo el concepto, me ha tomado, pues ahora sí que 45 años de vida, llegar al punto de no solamente reconocerlos en mí, pero también verlos en alguien más y de ahí tener la facultad de poder, pues acompañarlos en su proceso, ¿no? Alguien más que quiere hacer ese cambio y muchas veces traer a la luz cosas que uno cuando está en medio en el ojo del huracán no alcanza a dimensionar qué es la destrucción que está alrededor de ti, ¿no? Entonces, yo
La
creo que
magnitud.
la belleza del coaching, que es a final de cuentas algo que nos unió a ti y a mí, es tener la facultad de estar presente para alguien más, ¿no?
¿Sabes qué? Que yo al principio cuando me decía, o sea, es muy chistoso cuando lo que tú ya sabes, pero que nadie te enseñó o que no supiste que lo sabías, te lo explican en la escuela y tú, ah, mira. Eso ya lo sabía, ¿no? Eso no es nuevo para mí. Y que mucha gente decía, ay, güey, yo pensé que como coach era casi, casi cambiarle sus hábitos, era casi, casi llevarlos de la mano para que hicieran ellos todo el trabajo, casi, casi tú hacer el trabajo por ellos. Y cuando
Claro.
nos dijeron esa de que, güey, es que mira, te explico por qué no hacemos eso, ¿no? Te explico que si yo te llevo de la mano y hago el trabajo por ti, tú no vas a aprender a hacerlo por ti mismo y vas a depender de mí como coach o depender de mí como persona, o depender de mí como pareja. Y yo, tiene sentido, ¿no? Y además, si yo te digo qué hacer y no funciona, cae la responsabilidad en mí, no cae en ti. Y entonces ya tienes a quien echarle la culpa y tú no tomas responsabilidad de tus cambios. Y yo, oh, no, pues sí sabía eso. Muy bien, ¿no? Check, check, check. Y nada más fue como decir, sí es cierto. O sea, yo te puedo acompañar y podemos platicar y te puedo dar mis perspectivas, pero al final del día el que hace el cambio, el que mueve los pies, el que empieza a hacer diferentes cositas que se te hacen cómodas, ¿no? Para ti, es cuando empiezas a ver los cambios y las diferencias. Porque además es esa, ¿no? Que yo al principio para ser coach, pues me encantaba ofrecerle a la gente mi historia para que supieran qué hacer, ¿no? Así, yo ya pasé por esa, te cuento cómo salí de esa, ¿no? Y para que tú lo hagas y para que ya estés como yo. Y me acuerdo que un día dije, de hecho fue en una clase que me dijeron, no, güey, esa no es tu
Eso no se
responsabilidad.
hace.
No es tu responsabilidad, además. O
Claro.
sea, qué chido que ya saliste de esa, pero esa fue tu situación, tu historia, tú. La otra persona, tú ni sabes no sabes todo lo que está pasando, ¿no? Tú no tienes su vida. Y dije, ay, cabrón. Entonces, desde entonces, la verdad es de que como coach lo hago muy conscientemente, como amiga, ya estoy trabajando mucho en eso de que, güey, te voy a contar lo que a mí me pasó, ¿no? Te voy a contar desde mi trinchera cómo lo viví yo. Y esto hice, no te estoy diciendo que lo hagas tú, solo te quiero enseñar que hay otras formas de pensar allá afuera, hay otras ideas, hay otras, hay otro, hay otras, hay más puertas que abrir, no solamente la que tienes enfrente. Simple, hable un poquito tus ojitos o la perspectiva, o aléjate tantito de la situación y vas a ver que hay mucho más allá de lo que nada más estás viendo enfrente de ti. Pero al final del día es tu decisión y es tu tiempo y tu espacio lo que tú hagas. Y ya. Y eso creo que hasta con mis relaciones emocionales y muy cercanas de mi esposo, de mi familia, de mis amigos, es que les doy su espacio para que ellos crezcan, les doy espacio para que ellos aprendan y aprendo con ellos, porque entonces cuando yo les doy la oportunidad de que piensen diferente y lo hacen, a mí me enseñan una
Claro.
forma más de hacer las cosas, una forma más de ver la vida. Y ahí es cuando digo, güey, qué chingón, porque yo estoy también aprendiendo, este trabajo está de poca madre, ¿no? Entonces, más me inspira a platicar con la gente hasta del súper, ¿no? Que como tú decías, van manejando y van con carota. Y me ha pasado que yo voy en el súper y ves a una señora que, o sea, tiene a los niños colgados y está tratando de hacer el súper y la ves toda cansada, nada más con el chongo, porque yo he estado ahí. Y entonces me veo como tú dices, ¿no? Me veo reflejado en ella y pienso, ¿qué es algo que me hubiera a mí cambiado la vida en ese momento? ¿Qué sería o qué hubiera sido de Fer si alguien me hubiera tendido la mano de esta forma? Y siempre es, número uno, una sonrisa, ¿no? Nadie nunca se espera una sonrisa, entonces ya le sonrío y hay de dos, te sonríen de vuelta, no te sonríen, pero por lo menos ya le dejaste. Cuando te sonríen de vuelta, hay de dos, que no te hablen o que te digan, hi, ¿no? O tú les dices hi y te contestan hi. Y si te contestan, ya abrieron la puerta para que tú puedas dejar algo bonito ahí, ¿no? Y siempre es así como, it's okay, like, do you need any help? ¿No? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas algo? Y todo te dice, no, traigo a los niños y entonces no me dejan y están echándole cosas al carrito y yo ahorita quedé. Entonces sacan un poquito de ese estrés y yo les digo, I was there once. I have three kids, ya estuve ahí, tengo tres hijas. Y siempre, 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 en serio, es mágica esta pregunta porque yo estuve ahí y te preguntan, is it going to get better? ¿Se va a poner mejor la cosa? Y yo siempre contesto, no. Va a cambiar, la situación va a cambiar, pero tú vas a ser más fuerte, tú vas a crecer y tú vas a saber cómo hacer las cosas por tus experiencias. Y entonces te dicen así como, oh, no, porque no les estoy mintiendo, porque sí las
Claro.
cosas van a cambiar, pero te prometo que ya no vas a estar ahí, ¿no? O sea, ya no va a estar tan cabrón, los niños van a crecer. Y luego les digo, van a crecer y luego hasta vas a extrañar que estuvieran chiquitos y traerlos al súper, ¿no? Porque luego ni te van a pelar. Y entonces ya. Ya cuando me voy, ¿no? Cuando termino esa conversación, ya sabes que la cara de la señora que tenía cara de estrés, ya o se va más tranquila, ¿no? Como que dice, chale, güey, pues ya sí es esto, ¿no? Pues están chiquitos, algún día cambiará, me, next. O hasta te dicen, thank you, ¿no? I just
Claro.
needed this, thank you, next. Eso para mí, Armando, eso para mí es lo que me encanta hacer en esta vida. Eso es lo que yo quiero hacer, quiero que la gente se sienta mejores en la situación en la que están y que además identifiquen lo que decíamos hace ratito, cuando identificas qué es lo que ya no te gusta, pues ¿cómo lo puedes cambiar? El problema es que estamos pasando por tantas cosas todo el tiempo y tanta información todo el tiempo que es muy difícil identificar qué es lo que te está enmarañando el corazón o que te está haciendo sentir incómodo. Entonces luego le echamos la culpa al tráfico, al pinche tráfico, ya es que, güey, es lo mismo todos los días.
Claro.
Ya sabes que va a haber tráfico, ¿cuál es la necesidad de sufrirle, ¿no? De quejarte todo el tiempo, nada más te estás sentado ahí de, a que si sabes, güey, ya sé que va a haber tráfico porque son las 3 de la tarde y siempre me toca el tráfico. ¿Cómo me preparo para estar chido en el coche sin que esté estresado? Entonces, me traigo que mi snack, que mi agüita, estoy
Exacto.
escuchando un podcast, me preparo para la situación que ya sé que va a suceder, que me hace sentir incómodo. ¿Cómo cambio eso? Me acuerdo que eso se lo dije una vez a una coach y a alguien que estaba coachando. Y me dijo, güey, es que no me había dado cuenta que podía hacer eso. Y yo, puedes hacer muchas cosas, lo que tú quieras. O sea que entonces la situación no va a cambiar, porque ya sé, y no tengo control. Pero yo puedo controlar cómo estoy en esa situación. Y yo, Me dijo, ay, yo pensé que tenía que estar como la situación estaba. Y yo, no, güey, tú tienes el poder, ese es el libre albedrío. Eso es lo que nos enseñaron en acerca de Dios, ¿no? De que por qué puedes hacer lo que tú quieras, porque tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras. Tú decides cómo sentirte. Ay, cabrón, ¿no? Y entonces ya cuando le das esa opción a las personas de decir, güey, yo me he estado quejando por días, Armando, por días. ¿Dónde está el pinche sol? Necesito vitamina D. Sol, por favor, ven a mí, necesito. Y hoy justo grabé en la mañana así como una historia de que, güey, ya me hacía falta el sol, ¿no? Y luego dije, no, no sale el sol todavía, está bien nublado. Y entonces ya estaba a punto de empezarme a quejar cuando dije, güey, lo que necesitas es toma más vitamina D. Vives en Vancouver, llueve un chingo, va a estar nublado. ¿Sientes que te hace falta vitamina D? Toma más.
Tómala, claro.
Y yo dije, ay, mira, ponte a fajo, así como los pollitos, enfrente de un foco, caliéntate con el sol, piensa que es el sol, cierra los ojos y ya. Ah, mira, entonces ya hasta yo ya me doy cuenta que inconscientemente me voy a la forma fácil de quejarme, porque es más fácil. Pero cuando la cambio, digo, güey, no. No, ya no me quiero sentir. La vida es tan fácil, ¿por qué me la estoy complicando? No, no está fácil. La vida ya es de por sí una situación en la que no tengo mucho control de las cosas. Tengo de dos. O la sufro o me la paso chido con la situación o le aprendo, ¿no? A veces que no te la pasas chido, pero aprendes. Y a mí para eso se me hace mucho más fácil pensarlo, a pensar que hay tantas cosas que hacer. A lo que voy con que es ya es complicado y nos las damos más difíciles. Le echo más cosas al carrito que no me sirven, ¿no? Que ya no quiero. Entonces, eso creo que para mí ha sido coaching en los últimos meses, que no solamente lo practico con mis clientes, lo practico conmigo misma. Y eso se demuestra, eso lo transmite, si la gente dice, pues sabe qué está haciendo esta vieja, pero se ve más contenta. A lo mejor si le empiezo a escuchar tantito, ¿no? A lo mejor le doy la oportunidad de que me comparta su vida, sus aventuras, y a lo mejor me sirven tantito, a lo mejor me puedo sentir como ella. Y esa es creo que la mejor tarjeta de presentación, ¿no?
Totalmente, no tienes que hacer nada más ser tú misma, ¿no? O ser tú mismo y presentarte al mundo tal y como eres. Me ha estado pasando ahora que volví al trabajo que no he cambiado para nada quién soy. Hablo de estas cosas abiertamente con toda la gente. Ya hice llorar como a cuatro reporteras porque tengo
Tenemos el don de hacer llorar a la
ese don de
gente.
hacer llorar, ¿no? Y está padre porque a final de cuentas ahí puedes liberar muchísimas cosas que están ahí ahora sí que al ras, ¿no? Yo me acuerdo también en mi proceso que en un momento uno de los productores, cuando estaba en Univision hace como 15 años, y estaba en un punto así súper bajo y el cuate me dijo algo así como que tienes que ser más humilde. Y entonces yo tenía una definición completamente distinta de esa palabra, pero me acuerdo que estaba así como que ya nomás deteniendo la primer lágrima que iba a soltar todas las demás, así en cualquier momento, ¿no? Y está padre poderlo liberar. Y fíjate que es curioso porque ahorita lo último que estabas diciendo, hablaste de el sufrimiento. Y esa era la intención de la plática del día de hoy, que habláramos acerca de esa diferencia entre el dolor, que o sea, ni aunque te quites, o sea, es inevitable, el dolor es inevitable, es parte de nuestra capacidad que tenemos en este traje espacial, que es nuestro cuerpo, pero el sufrimiento sí es opcional, ¿no? Entonces, no
Esa
sé.
frase,
Ya tenemos dándole como una hora, se fue como agua,
¿ya en
pero
serio?
no sé si
Santísimo
quieras
Señor Jesucristo.
esperarte ahora sí que comprometerte a que me invites otra vez,
A la orden.
o le damos poquito al rollo este del sufrimiento. Tú
Ah, pues
dices que
como quieras, la
mandas.
verdad es que siento que por algo llegamos a este momento, ¿no? Sí, cuando tú te tengas que ir, porque yo como hay podcasts que me duran 1 hora y hay podcasts que duran hora y media, 2 horas.
De hecho, le acabo de mandar un mensaje a la Marcia y le digo, ¿vas a ir tú por Dante o yo? Porque mira, si tú vas a ir por Dante, hablamos ahorita de esto que me parece que es importante compartir porque tú y yo ya lo estamos hablando por encimita, ¿no? Y dijimos, espérate, no hay que hablar mucho para poder platicarlo durante el podcast, pero es algo que ha estado sucediendo y que se ha visto todavía más presente en mi vida, ese comparativo, ¿no? Hace como una semana estaba acordándome de todo lo que había sufrido durante mi relación con mi hermosa y preciosa esposa llamada Marcela. Y estuvo bien curioso porque cuando empiezo a acordarme de eso, porque ya tengo rato que no me sentía así, ¿no? Y eso es también parte de la victoria, ¿no? De que ya no vivo en ese sufrimiento en el que en su momento yo me puse. Pero cuando empiezo a pensar eso, digo, se lo voy a expresar a la Marce y me va a decir, pues tú sufriste porque tú quisiste,
Pues fue tu pedo, güey, no el
¿no?
mío.
Y lo más padre de todo fue que cuando se lo dije, o sea, dije cinco palabras y de hecho hasta antepuse el, ya sé qué me vas a decir, pero ahí te va. Y me dijo, ¿qué? Yo te hice sufrir, tú te hiciste sufrir solo, que no sé qué. Y ahí quedó todavía más claro esto que de lo que estoy hablando, ¿no? El dolor es inevitable y claro, hay situaciones en tu vida, a lo largo de tu vida, donde vas a experimentar el dolor, pero no necesariamente quiere decir que tienes que sufrir.
Sí, ¿sabes dónde yo lo aprendí mucho? Y ha sido como una enseñanza que la vida me ha dado por años, y fue con la muerte, ¿no? He pasado por tantas situaciones que he estado tan cerca, no yo de la muerte, pero la gente que quiero, que se han ido de esta parte de mi vida, ¿no? De este universo, de este tiempo y este espacio, porque sé que sus energías están y van a regresar. Que yo, en verdad, cada vez que perdí a alguien, era meses o hasta años para salir de esta. No quiero sentir, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Pero por qué se fueron? Pero los extraño, cabrón, pero no, no. Y entonces era mucho tiempo de proceso para poder salir de esa emoción, de ese sufrimiento, ¿no? Porque yo no sabía que tenía la opción de no sufrir. Y la última, o sea, de las más cercanas, es que hay muchos, ya no se acerquen a mí porque estoy yo salada, no es cierto, no estoy salada. La última pérdida que tuve, que fue de un amigo muy querido, que le mandamos muchos abrazos y besos al cielo porque lo quiero mucho. Me acuerdo que pues, sí estaba bien triste, ¿no? Que decía, chale, güey, pues otro más y pues así es la vida y así. Pero me di cuenta que no estaba sufriendo. Porque yo, en mi momento, en mi vida, en el espacio en el que estoy, yo estoy bien, yo estoy sana, mi familia está sana, vivo en un lugar bonito, mi vida me gusta. Estoy triste, sí, eso no va a cambiar para empezar. O sea, por más de que yo esté triste, no va a cambiar que esa persona se haya ido. Por
Claro.
más de que yo esté triste, no lo va a traer de regreso. Y tengo que darme ese espacio para estar triste porque es una pérdida y está bien sentirse de la chingada, ¿no? Y decir, pero también yo defino cómo sigo mi vida, ¿no? O sea, es literal como que le lloras un ratito y te acuerdas y dices, chale, güey, te fuiste, pero neta, gracias por todo lo que me diste, por todos tus aprendizajes. Y cuando empiezas a agradecer, y eso me lo decía mi mamá mucho, me decía, a mi hija, agradece, agradece todo lo que viviste, agradece todos los momentos, agradece, agradece. Y yo decía, ay, mi mamá está loca. Y así, ¿cómo voy a agradecer si estoy triste, ¿no? Si se murió. Y ahorita entiendo lo que mi mamá me decía, porque entonces paso de estar en un momento de tristeza y de sufrimiento, y con el agradecimiento empiezo a vibrar en el modo del agradecimiento, y entonces la sensación de se empieza a ir un poquito a poco, de decir, güey, pues sí, pero pues a todos nos va a tocar, güey, ¿no? O sea, la muerte es algo inevitable. Ahora sí que no tengo el control, lo que hablaba hace ratito, no la puedo controlar. Y si me estanco en eso de que, güey, qué tristeza, tampoco voy a salir, no le estoy ayudando y hasta la gente que se murió me están así de manera y jala las patas. Neta, güey, tú te quedaste para sufrir, mejor me hubieras dado chance de yo quedarme y tú irte, ¿no? Porque tú
Claro.
estás viviendo como si estuvieras muerta y tú no eres la que está muerta, tú estás viva. Y eso lo escuché de Gaby, tanatóloga, que es una mujer increíble, que yo la admiro cañón. Si no la conocen y están buscando ayuda para tanatológica o están pasando por alguna pérdida muy fuerte, vayan a buscarla, se la súper recomiendo. Y ella decía que en una entrevista con nosotras, le decía, a ver, si tu esposa, ¿qué dices cuando si a tu esposa o a tus hijos les pasara algo, qué es lo que dices si se murieran? ¿Qué dirías tú? Yo me muero, ¿no? Y le dije, adivina qué, tú no te mueres. Se murieron ellos, era su tiempo y su espacio. Tú estás vivo. Está bien sufrir, está bien llorarles y estar tristes, pero no está bien gastar tu vida en el sufrimiento porque tú sigues vivo. ¿Qué vas a hacer con esta magia y con esta oportunidad de estar vivo todos los días? ¿Te vas a tirar al piso y no la vas a disfrutar, no la vas a vivir? Toma responsabilidad de tu propia vida. Ve que si es ese sufrimiento que tienes, si algo te estás triste, ¿cómo puedes mejorar eso? ¿Qué puedes hacer para ya no sentirte tan triste? Ya sabes que hay algo ahí. Cámbialo. Quítalo de tu vida, mándalo a chinga a su madre, ¿no? Y si te cuesta mucho mandarlo a chinga a su madre, pues empieza de a poquitos, buscando formas para que esa situación cambie. Y esa, Armando, dije, güey, es que esa ya la viví, esa ya la sentí, ahora la entiendo, no solamente de mi trinchera, la escuché de una tanatóloga, ¿no? Tú tienes la decisión de tu vida, de nadie más. ¿Qué vas a hacer con esta responsabilidad tan grande que es vivir? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a sentar y vas a llorarle o vas a decir, ¿sabes qué, güey? Ya esto ya no me gustó. Ya no quiero. Ya, o sea, ya le sufrí un ratito, ya le chillé y ahora ¿cómo le hago para salirme de este hoyo? Y ya. Pero eso que decíamos, ¿no? Como el salirte de, ¿cómo le haces para soltar eso? Es toda una historia para regresar al punto, sorry. Así me pasa a mí.
No, así es, y eso es, ahora sí que ese es nuestro estilo, ¿no? A final de cuentas. Pero algo que se me vino a la mente cuando te estaba escuchando fue que tú tienes ese don de que estas personas pueden vivir el último etapa de su vida junto contigo. Entonces, pareciera que a ti te pasa o que te te anda rondeando la muerte, pero en realidad yo lo vi como, y me gustó verlo así, como que hay personas que prefieren pasar sus últimos momentos de su vida contigo.
Esa me costó mucho. Esa la platiqué, me la dijo una vez mi terapeuta, me dijo,
Mira.
no es tu culpa. Y yo decía, me costaba mucho aceptarla por cómo vemos la muerte, ¿no? Por cómo vemos la enfermedad. Y luego dije, güey, pues es que a lo mejor si estaban con otra persona, es muy estúpido pensar, y sí, ¿no? Y él hubiera, pero
Claro.
se sintieron en la comodidad de estar en estos últimos momentos que son tan importantes de tu vida conmigo. Güey, me siento honrada, más que honrada, ¿no? Hasta me entra la emoción al ojo porque digo, qué chingón que tuve esa oportunidad de compartir esos momentos o esas conversaciones o un simple mensaje con esas personas que a lo mejor no le cambiaron la vida, ¿no? Porque pues ya se iba la vida, pero que se le hicieron más agradable antes de que se fueran. Me siento muy honrada, me da mucha. Agradezco mucho al universo por darme esa oportunidad de estar con las personas que tanto amé en sus últimos momentos y que me escogieron a mí. Me siento bien honrada, güey. O sea, sí, para mí es así como gracias, gracias, gracias. Y los recuerdo y los amo y digo gracias por haberme escogido, ¿no?
Qué regalo, ¿no?
Sí, está bien chido. Antes no lo veía así, antes lo veía así como mi karma, ¿no? Así como, ¿por qué a mí? Como mi víctima. Me veía como la víctima y ahorita digo, no, güey, me veo como la persona que ellos escogieron. Qué chingón, ¿no? Entre tantos en sus vidas, porque además fueron seres muy amados por muchísima gente. Qué chingón que me escogieron a mí, hasta me siento así como importante, ¿no?
Está padre. Yo lo he visto, mi mamá en los últimos 15, 20 años se dedicó a ayudar a otras personas, a personas de la tercera edad en sus últimos días, y pues también le tocó pues que siguieran su camino, ¿no? Que fallecieran. Entonces, de alguna forma de las cosas que me contaba y lo que yo veía desde afuera fue que pude llegar a esto que te acabo de expresar, ¿no? Que se me vino a la mente, es que tú también eras de esas. Y nada que ver con la muerte, pero me tocó vivir el año pasado la última etapa de carrera de una reportera que trabajó por 40 años en el condado de Orange, aquí en California, y me sentí yo honrado de haber pasado el último año y medio de su carrera, que estuviéramos trabajando juntos, porque después de tantos años en esa profesión y que le ha tocado diferentes camarógrafos y diferentes personalidades, justo la anterior a mí no se llevaron y de ahí es que se abrió la oportunidad para que yo conectara con ella, que era algo que yo había dicho, yo voy a trabajar con ella, ¿no? Entonces, pero luego ya que se va, me doy cuenta que dije, wow, qué honor el haber, o sea, ya esto ya nunca va a volver a suceder, ¿no?
No.
Esa historia que trabajamos hoy, ya la de mañana va a ser completamente distinta y cuando ya no es, cuando ya dejó de ser reportera, ya nunca más se va a poder dar eso, ¿no? Entonces es esa oportunidad y entonces pasas de ser la víctima a no a ser el perpetrador, pero sí a ser el observador y sobre todo a poder vivirlo desde la abundancia de decir, qué padre que pude vivir esto, qué padre que pude experimentar y tener esa conexión y sentirme como yo me siento. La otra cosa que estaba escuchando cuando estabas hablando era que quizás ese duelo viene a partir de lo que tú perdiste de ti siendo esa persona con esa, o sea, lo que eres tú con esa persona, no
¿Sabes
es
qué?
esa persona
Ay, qué
por
bueno que
sí.
tocaste ese punto, qué bueno que tocaste ese punto porque es muy importante. Yo pensaba eso. Por mucho tiempo yo dije, es que extraño a la Fer que era con esa persona. Y yo dije, a ver, ¿por qué la extraño? Obviamente, pues porque conectas con gente diferente. Y luego dije, güey, no es cierto. Esta Fer siempre ha sido así. Sí, obviamente tenía más conexión con esa persona, pero ¿qué era lo que conectaba con él o con ella? ¿No? ¿Qué era esa cosa que yo decía, güey, es que entre nosotros esto está bien chido? Güey, pues que podría ser vulnerable, que podía ser yo misma, que no me sentía juzgada, tarara, 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 tarara. Ay, cabrón, pero eso también lo tengo con otras personas que me rodean. Lo que extraño es su energía de poderlos ver y sentir, porque obviamente soy bien egoísta y los quiero para mí solita, ¿no? Pero la Fer de que no se murió la Fer con ellos, ¿sabes? Y entonces eso ya le cambié a decir, ¿qué me gustaba de esa relación que extraño? ¿Qué es lo que me hacía quedarme ahí, ¿no? Porque alguna vez hasta con relaciones emocionales con los novios, que regresas y regresas. Y bueno, ¿qué es lo que me hacía regresar? ¿Qué es lo que me hacía sentir bien para yo hasta sentirme mal para querer regresar ahí? Y me di cuenta que era el ser yo misma, el sentirme cómoda, el sentirme segura, el sentirme apoyada por alguien. Y que siempre lo sentí con esas personas que se fueron. Y entonces dije, güey, pues eso lo puedes tener siempre. No lo tienes que, no lo perdiste. Ahí está. Ahora, ¿cómo lo uso? ¿No? Y
Eso.
eso creo que fue una enseñanza bien fuerte. Fue decir, güey, es que no. ¿Qué es el luto? ¿No? ¿Qué es eso? Y es una parte del. Uno, lo que nos han dicho que tenemos que hacer cuando alguien se muere. Esa idea limitante de decir es que cuando alguien se muere, tienes que tirarte al féretro y llorar y vestirte en negro por
Claro.
años y años. Y lo que decían de las mujeres, ¿no? Se te muere el esposo y ya no puedes vestirte de colores nunca jamás, de negro para siempre. Eso es lo que hacíamos antes en México y muchas culturas lo siguen haciendo. Güey, claro que te duele y claro que le tienes que dar ese espacio y tiempo a esa persona y a tu dolor. Pero neta, ¿te vas a quedar ahí? Y ya no puedes
Es un
usar.
proceso a final de cuentas, ¿no? Y cada quien lo
Claro.
vive a su manera y cada quien lo vive
Pero
desde
nos
su...
han dicho,
Ah, sí,
Armando,
sí, sí,
que el
sí.
luto y que la pérdida es ya, güey, te moriste con esa persona.
Claro.
Chíllale y siéntete de la chingada. Y a mí me pasó con Junior, que Diosito me lo tenga en su gloria, que después de que falleció y que yo era la novia y que yo, güey, yo estaba buscando la forma de salirme del hoyo y sentirme mejor, ¿no? Así fuera como fuera. Y me acuerdo que empecé a salir con muchos amigos, porque además yo siempre he sido de llevarme más con los hombres, porque pues, conecto con ellos. Y me acuerdo que me empezaban a mandar mensajes amigos o familiares de él, así como, ya te olvidaste de él, güey, ya te valió madres, ya nunca lo quisiste. Cuando conocí a mi esposo ahora, Tony, que pues obviamente fue algo muy rápido, cómo nos conocimos y cómo nos casamos, después de haber perdido a Junior. me hicieron caca en las redes sociales. O sea, en Facebook mandaban mensajes de vieja hipócrita, mentirosa, tú nunca lo quisiste, te quedaste por el dinero. Y yo, eres una interesada, nunca, así, güey. Entonces me acuerdo que al principio me empezaba a sentir como muy ansiosa, no quería, por mucho tiempo no compartí mi historia porque me daba pena lo que la gente iba a decir. Y luego me di cuenta que, ah, cabrón, no es cierto, nunca fui interesada. Simplemente no me quiero quedar ahí.
Claro.
Estoy buscando formas de cambiar mi realidad a una realidad que me guste más, algo que me guste sentirme mejor. Y obviamente, pues tuve el soporte de todos mis amigos que fueron muy cercanos a nuestra relación, que me vieron tratando de salir del rollo y decían, güey, Fer literal le dio su vida hasta que él se murió, ¿no? Ella estuvo al pie del cañón en toda su enfermedad, ella estuvo con él en tal, en tal, en tal, ella. No manchen, ¿no? O sea, ¿qué quieren? ¿Que Fer se vaya al hoyo y que esté en la depresión para que digan, ah, sí lo quiso? Creo que no. Y eso también para mí fue enseñanza de decir, güey, es que además la gente puede decir lo que se les dé la gana y pueden
Aparte.
creer y hacerse sus historias, pero yo sé mi historia, yo sé mi realidad, me vale madres, piensen lo que se les dé la chingada gana, porque si me conocieran, si hubieran estado en nuestra relación, si hubieran visto quiénes éramos juntos, al contrario, dirían, güey, qué chido que Fer pueda salirte de esa porque se merece más. Y ya.
Me encanta todo lo que acabas de decir y definitivamente creo que sí tenemos que continuar con
Sí.
este tema porque hay muchas personas que ni siquiera saben que pueden tener otra vida completamente distinta. Es también basado en la historia que nos contamos todos los días, ¿no? Basado en nuestras experiencias o basado en lo que alguien más nos dijo desde que llegamos aquí. Pero pues me encantó. Tengo que ir por el chamaco a la
No, ya nos
escuela.
tenemos que ir. Yo te empiezo a grabar otro episodio ya, ahorita casi casi, pero vamos a cerrar y te quiero decir que te agradezco cañón que hayas venido hoy conmigo, que hayas platicado todas estas cosas, que me hayas o sea, que me hayas llevado a recordar estos momentos que ahorita digo, güey, qué chingona, ¿no? Así, mira, 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 pinche vieja. Sí sabía qué hacer en ese momento, aunque no tenía,
Exacto.
no estaba consciente de. Te
Tenías la
admiro.
conciencia que tienes hoy, porque si sí eras consciente al grado en el que
Sí,
estabas
en el que
en tu vida.
estaba, ¿no? Pero no me daba cuenta en ese momento lo que estaba haciendo.
Claro.
Pero neta, no sabes cómo te admiro. Si no saben quién es Armando, no manchen, vayan a buscarlo en sus redes sociales. Vayan a seguirnos. Gracias por escuchar este podcast. Te amo, te bendigo, te mando mucho amor. Sé que este es el primero de muchos podcasts que vamos a hacer juntos en Chilango, en Vancouver, y cuando quieras invitarme al tuyo también me meto.
Claro.
Y vamos a hacer cosas maravillosas para nosotros que sé que van a ayudar a muchas personas. Te quiero, te quiero, te quiero. Bonito viernes. ¿Qué más quieres
Igualmente,
decir?
hermosa. Lo mejor para ti. Y esténse pendientes porque así como la Fer, tiene mucho que compartirles yo también. Entonces, unimos
Sí.
fuerzas y se hace esto más grande.
Como dicen, somos grandes, pero juntos somos invencibles.
Eso.
Eso,
Me
chingado.
encantó.
Me voy con esa, los quiero mucho. Gracias por estarnos escuchando. Vayan a seguirnos, vayan a apoyarnos, a los corazoncitos, compártanos con sus amigos, con la prima, con la vecina. Y si no les gustó, mándanselo a la gente que no lo quiere, que no
Exacto.
quieren, que les cae gorda. Y nos vemos muy pronto. Como siempre, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Chilanga, out.
Au.